Madres amenazadas con desalojo en La Habana Vieja advierten que se plantarán hasta tener una solución.
Las redes sociales se inundan de críticas a Mariela Castro tras la comparación de la UMAP con una escuela al campo.
Compañías aéreas estadounidenses anuncian reanudación de sus vuelos a La Habana.
Dan a conocer en Washington plan de ayuda financiera para los estados y la población por más de 3 trillones de dólares.
Experto en salud estadounidense advierte de consecuencias muy graves si se reabre la economía demasiado rápido.
Demandan en Brasil que sea divulgado un video que demuestra interferencia de Jair Bolsonaro en investigación policial.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ha comenzado Radio Martí Noticias. Aquí estamos, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, de 6 a 8 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, sus voces, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La situación es sumamente crítica para una familia o para varias familias que residen en un edificio en La Habana Vieja. Las autoridades de ese municipio le han dado 72 horas para que los ocupantes, son ocupantes ilegales del edificio, abandonen el local. Tomás Cardoso tiene la información.
En septiembre de 2019, un grupo de 6 mujeres y 12 niños, todos residentes de la capital, quienes perdieron sus viviendas por derrumbes, ante la falta de respuesta de las autoridades, decidieron ocupar ilegalmente una propiedad abandonada de la oficina del historiador de La Habana Vieja, que está situada en la calle Inquisidor, número 405. El viernes último se personaron en el lugar funcionarios de la vivienda, quienes le informaron a estas familias que tenían 72 horas para abandonar voluntariamente el local y de no cumplir con la orden serían desalojados, reporta el periodista Vladimir Turró.
Un funcionario de la Dirección Municipal de La Habana Vieja de Vivienda que se presentó allí le llevó una carta, la cual ellas debían firmar. Ellas se negaron a firmar al leerla porque decían que les iban a dar una solución futuramente si regresaban a sus lugares de origen. Y el funcionario se llevó la carta hacia atrás y bueno, ellas están esperando que un momento u otro a partir de hoy, bueno, suceda lo peor.
Fueron informados que el 60% del fondo habitacional de La Habana tiene algún tipo de daños y que tendrían que esperar. Algo que no es una alternativa para una de las ocupantes, comenta Yeima de los Santos Vázquez, cortesía del portal Cubanet.
Ir a la plaza con los niños, es la última opción que nos queda.
El también comunicador Enrique Díaz concluye que estas mujeres llevan años reclamando ayuda sin tener éxito.
Esas mujeres son como tantos cubanos acá que no tienen recursos ninguno, entonces siempre han vivido en la pobreza, algunas en albergues de muy malas condiciones, incluso le piden al gobierno que por favor las ayuden. Se encuentran con esta situación de que son desoídas por completo y esto va a terminar mal, evidentemente.
Y sobre lo expresado por los funcionarios que debían regresar a sus lugares de origen, otra de las ocupantes, entrevistada también por Cubanet, Reina Sierra Duvergel, dice no tener opciones.
72 horas para desalojar esto, y cada cual para su vivienda. Yo ahora mismo no tengo ninguna, ¿para cuál voy a ir? Y con la situación que estamos viviendo, con coronavirus, los niños, ¿para dónde nos vamos a mandar? ¿Para el Parque Central? Si es para allí, es para el Parque Central, con mis 3 nietos.
En diciembre del año pasado, en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión de Industria, Construcción y Energía reportó un déficit superior a las 900.000 viviendas en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, oficiales de la Seguridad del Estado cubana detuvieron al periodista independiente Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, y con una venda en los ojos lo trasladaron en un auto a una casa ubicada presuntamente en el municipio Playa, donde fue interrogado por varias horas. Así lo dijo Suárez en un clip de audio que hizo llegar a Radio Martí.
Queremos que tú trabajes como en la misma trinchera que él. Le digo, bueno, ¿usted qué es lo que me pide? Que mis trabajos periodísticos salgan publicados en un medio estatal. Dice, no, nosotros queremos que tú sigas en Diario de Cuba. Y bueno, ¿y qué me piden entonces? Que haga trabajo de inteligencia en Diario de Cuba. No, para nada. Nosotros lo que necesitamos es que los trabajos que tú vas a publicar en Diario de Cuba nos los envíes a nosotros, para nosotros saber qué es lo que hace falta cambiar, qué es lo que hay que criticar, no sé qué, y nosotros actuar sobre eso. Le digo, bueno, pero mis trabajos son públicos. Salen en Diario de Cuba, Ustedes pueden leerlos y a partir de eso, bueno, ustedes hacer lo que quieran con la información que se da, pero es una información pública. Yo, o sea, por supuesto, siempre me negué. Llegó un punto en que él me repetía eso mismo, esa misma comedia, y yo les repetía la misma. Pero yo creo que sí, que lo que están buscando es como un hilo, un resquicio del cual agarrarse para chantajearme y presionarme para hacer cosas o para marcharme del país, ¿sabes? O para dejar mi periodismo, que ya lo han hecho con presiones del tipo amenazas contra veladas contra mí, contra mi familia, y no han podido.
Mientras las redes sociales se inundan de críticas a Mariela Castro tras la comparación de la UMAP con una escuela al campo. Precisamente un cubano que estuvo internado en la UMAP y que ahora reside en Quebec, Canadá, responde a las declaraciones de Mariela. Allí estuvieron en la UMAP cerca de 25.000 cubanos por motivos religiosos, ideológicos o simplemente por su orientación sexual. Yolanda Huerga entrevistó a Víctor Mozo.
El traductor cubano Víctor Mozo aseguró que al escuchar las declaraciones de Mariela Castro sobre las unidades militares de apoyo a la producción UMAP, no pudo evitar contestarle en una carta abierta a través de Facebook.
Creo que me quedé chiquito llamándola individuo. Muchos de los que pasamos por esos campamentos, muchos que murieron, muchos que se suicidaron, muchos que fueron vejados en la UMAP, teníamos una religión o teníamos simplemente un credo diferente al de la revolución. Los homosexuales, yo diría que eran el 25%. No obstante, ni los homosexuales, ni los heterosexuales, ni nadie debió nunca estar en esos famosos campamentos.
En el programa de YouTube La Tarde Se Mueve, que presenta el conductor procastrista Edmundo García desde Miami, Castro negó que las UMAP puedan ser calificadas como campos de concentración y comentó que podrían ser consideradas como una escuela al campo.
Como me decía un compañero, escuelas al campo con alambres de púa, con soldados con armas largas, donde se torturaba, donde se vejaba, donde se pasaba hambre, donde los familiares vivían en una zozobra terrible, sobre todo los primeros tiempos.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESET, afirmó que fue Fidel Castro en conjunto con el Partido Comunista quienes llevaron a cabo la investigación que acabó con el cierre de los campamentos de trabajo forzado. Las UMAP, aclaró Mozo, terminaron cuando un periodista canadiense llamado Paul Kitt y otras fuentes hicieron pública la verdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, las aerolíneas American y Southwest anunciaron que reanudarán sus vuelos a La Habana el próximo junio, según confirmaron estas empresas.
En la web de las compañías norteamericanas aparecen las fechas disponibles para viajar desde Miami en American Airlines o desde Tampa a través de Southwest, pero explicaron que aún no tienen la confirmación oficial del gobierno cubano.
Las empresas aéreas compartieron recomendaciones para viajar en tiempos de coronavirus y American Airlines señaló que es obligatorio usar mascarillas, con excepción de niños muy pequeños o de personas que tengan alguna condición que les impida usarla.
Y en las últimas horas, el canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla ha arremetido contra Estados Unidos y culpa al gobierno de Donald Trump del tiroteo que se originó en las inmediaciones de la embajada cubana en Washington. Por su parte, Estados Unidos aseguró en las últimas horas también que varias de sus agencias de protección investigan todo en relación con este tiroteo. Un proceso transparente, según dijo Washington, con registros abiertos al público.
La declaración firmada por la misión diplomática estadounidense en La Habana fue emitida minutos después de que el gobierno cubano acusara a Estados Unidos de negligencia criminal y le exigiera una vez más investigar exhaustivamente el suceso.
En su breve comunicado, la embajada estadounidense aclaró que el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para proteger y mantener la seguridad de las misiones extranjeras en territorio del país norteamericano.
Este es el segundo mensaje de la embajada estadounidense sobre el tiroteo, condenado horas después de ocurrido por la jefa de la misión estadounidense Mara Tekach en Twitter, donde expresó un gran alivio que nadie haya resultado herido.
Por supuesto, al referirnos a la embajada estadounidense, nos estamos refiriendo a la legación diplomática de Estados Unidos en La Habana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha revelado un plan de ayuda financiera extraordinaria para los estados de la Unión y la población de más de 3 trillones de dólares. El proyecto se titula Decreto para Héroes y proveería casi un trillón para los estados, ciudades y gobiernos tribales, también para evitar despidos, y otros 200 billones en pagos de emergencia para trabajadores esenciales.
Ofrecería $1,200 en pago directo a individuos y hasta $6,000 por familia. Otros 75 billones serían dedicados a exámenes para detectar el virus. Se espera que el viernes el proyecto sea presentado a votación.
Ayer, por cierto, ya que hablamos del Congreso, en una conferencia virtual estuvo presente el principal especialista del gobierno para enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, quien advirtió que las consecuencias pueden ser realmente graves si las ciudades aquí en Estados Unidos reabren la economía con demasiada rapidez. Amplía desde Washington, Michelle Sagué.
El doctor Fauci, que es también miembro de la comisión nombrada por la Casa Blanca para dar respuesta al COVID-19, advirtió ante una comisión del Senado que una apertura prematura de la economía de la nación podría provocar brotes adicionales del mortal virus. Dice que lo que ha expresado repetidas veces es su preocupación de que algunas áreas, ciudades o estados ignoren las directrices sobre cuándo es seguro y reabran sus economías sin estar preparadas para responder de manera eficaz. Dice que le preocupa que se empiecen a ver pequeños brotes que se vuelvan epidemias. Dice que por ello ha sido muy claro en su mensaje de que es importante seguir las directrices sobre la reapertura de la economía, que han sido muy bien pensadas y delineadas. En el testimonio por videoconferencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el doctor Fauci recalcó la necesidad de aumentar la capacidad de hacer pruebas de coronavirus, pero también la de vigilancia y rastreo de contactos. El experto dijo además que espera saber para finales de este año si los ensayos clínicos en Estados Unidos han conseguido una vacuna viable contra el coronavirus, pero advirtió de que no hay ninguna garantía de que será eficaz. El reputado epidemiólogo explicó que Estados Unidos tiene muchos candidatos y espera tener múltiples ganadores en el sentido de lograr vacunas viables, dado que hay al menos 8 ensayos clínicos activos para conseguirlas en el país, pero alertó de que la gran incógnita es la eficacia. El doctor advirtió de que también hay una posibilidad de consecuencias negativas con ciertas vacunas que en la práctica pueden amplificar el efecto negativo de la infección. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Washington también un juez federal ha congelado la retirada de cargos criminales ordenada por el Departamento de Justicia contra Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Y es que, en relación con esto, unos 2,000 exfuncionarios del Departamento de Justicia han pedido la renuncia del fiscal general William Barr por la decisión que tomó de retirar los cargos contra Flynn.
Sí, a Flynn se le señala de haber mentido al FBI sobre contactos que tuvo con Rusia durante la campaña electoral de Donald Trump.
Los funcionarios acusan al fiscal Barr de atacar el Estado de Derecho y de usar su puesto, según dijeron, como una herramienta para promover los intereses personales y políticos del presidente Trump.
Barr rechaza estar actuando para favorecer los intereses del presidente y alega que está siguiendo los mandatos de la ley. El Departamento de Justicia señaló previamente que el FBI había interrogado a Flynn sin una base investigadora legítima.
A las 6:15, el pronóstico del tiempo para Cuba y también una referencia a ciertos disturbios en Bahamas. Tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, con Exilda y Teudi. Bueno, los modelos numéricos esta mañana están mostrando que a partir del sábado pudiera surgir un incipiente disturbio tropical sobre las aguas del Atlántico al nordeste y muy cerca del grupo norte de las Bahamas, con un desarrollo muy lento y un movimiento al nordeste sobre las aguas abiertas del Atlántico. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas, algunas de ellas sobre la Isla de la Juventud. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16 aquí en Radio Martí. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha exhortado a la administración Trump a que aclare qué ocurrió exactamente en Venezuela en un fallido ataque que ha visto involucrados a algunos ciudadanos de Estados Unidos. Jacobo Luxi informa desde el Capitolio.
La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exhortó este martes a la administración Trump y al Departamento de Estado a aclarar qué ocurrió exactamente en Venezuela el 3 de mayo pasado en un fallido ataque que vio involucrados a algunos ciudadanos estadounidenses. Después de una semana sin recibir respuesta desde la primera solicitud de una sesión informativa sobre el asunto, la Comisión ahora exige transparencia y quiere saber si se violaron las leyes de Estados Unidos en este ataque y si el gobierno era consciente de este plan. En particular, si se utilizó o no equipo militar comprado a través de una empresa estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos no guió esta incursión. Sin embargo, no proporcionó otros detalles. Ahora el panel pide llegar al fondo de lo que ocurrió y volver a impulsar un proceso de transición democrática en Venezuela. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Venezuela, Juan Guaidó acusa al régimen de Nicolás Maduro de infiltrar la llamada Operación Gedeón. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusó al régimen de Nicolás Maduro de infiltrar y financiar la Operación Gedeón, de la cual Maduro dice tenía el objetivo de asesinarlo.
Hemos reunido toda la información, toda la evidencia, para eso tramitarlo en justicia internacional. Tiene implicaciones muy graves al haber masacrado personas, impulsado, financiado este tipo de acciones.
Entre tanto, Nicolás Maduro anunció que solo se registró un caso de coronavirus este martes en Venezuela, para un total de 423 contagios. Sin embargo, extendió la cuarentena.
Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo.
El régimen de Maduro recibió de su aliado ideológico China un cargamento de 40.000 kits de diagnóstico y una donación especial del Partido Comunista de China para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De Venezuela a Brasil, la defensa del exministro de Justicia brasileño Sergio Moro ha demandado que sea divulgado un video en el cual quedaría comprobado que el presidente del país, Jair Bolsonaro, intentó interferir política e ilegalmente en la Policía Federal.
El video en cuestión es de una reunión de Bolsonaro con un grupo de ministros. Fue grabado en la sede de la presidencia y analizado este martes en el marco de una investigación que intenta determinar si el mandatario incurrió en algún delito, como ha insinuado Moro, quien renunció al gobierno por esas supuestas interferencias.
Según el abogado Rodrigo Sánchez Ríos, que representa a Sergio Moro, el material confirma integralmente las sospechas volcadas por el ex juez de la operación Lava Jato en relación con Bolsonaro, por lo que es de extrema relevancia que su contenido, hasta ahora bajo secreto de sumario, sea divulgado. Todo esto está ocurriendo mientras el apoyo a Bolsonaro ha disminuido en medio de las críticas por su manejo de la pandemia de coronavirus. El porcentaje de quienes evalúan su gobierno como malo o terrible saltó a 43,4% desde el 31% que tuvo en enero. La encuesta encuentra que 32% de los entrevistados consideran al gobierno muy bueno o bueno, por debajo del 34.5% de la consulta previa.
Mientras tanto, en Bolivia, el gobierno provisional envió una carta al expresidente Evo Morales acusándolo de estar tras los hechos violentos en Cochabamba y El Alto. Jorge Orellana nos cuenta.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, afirmó que enviará una carta a Evo Morales a través del candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo Más, Luis Arce Catacora, en la que le pedirá que deje de llamar a actos violentos en Bolivia. La carta, que llegará a manos de Evo Morales, fue leída por el mismo Murillo.
Usted ha lanzado el llamado a movilizaciones que usted sabe romperían la cuarentena y así dañarían la salud de miles de familias de Bolivia. Usted ha lanzado, en suma, muchas palabras, insultos, falsedades y convocatorias para que Bolivia se hunda en la violencia, en el caos y en la división. Yo quiero pedirle con todo respeto que usted y el señor Arce cambien sus prioridades. El país sabe que usted y sus colaboradores, como el señor Arce, en esta etapa de sus vidas políticas, tienen dos prioridades. Una, recuperar el poder y dos, defender el negocio de la coca en el Chapare.
El gobierno boliviano, con relación a las elecciones, dijo que está en manos del Tribunal Supremo Electoral la fecha de los comicios presidenciales. El gobierno sostiene que esta es una decisión que ahora está en manos del órgano electoral, pues en la actualidad el gobierno está abocado a trabajar por la salud del pueblo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son ahora las 6:21. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias, de 6 a 8. En Francia, la cifra acumulada de muertes por infección de coronavirus creció este martes en 348. Ahora llega a 26.991 y de esta forma supera a España, con lo que el país galo se convierte en el cuarto mayor del mundo en decesos por el virus después de Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia.
El Ministerio de Salud de Francia dijo en un comunicado que el número de personas hospitalizadas por la infección cayó nuevamente a 21.595. Eso es 689 menos en 24 horas, continuando una tendencia bajista ininterrumpida que lleva ya 4 semanas.
6:22. El secretario de Estado Mike Pompeo condenó 2 ataques separados contra un hospital y un funeral en Afganistán, y ha pedido al gobierno y a los talibanes que trabajen juntos para buscar justicia.
Condena en los términos más enérgicos los 2 horribles ataques terroristas en Afganistán, dijo Pompeo en un comunicado y agregó en Twitter: el pueblo afgano merece un futuro libre de estos atroces actos de maldad y debe unirse para construir un frente unido contra la amenaza del terrorismo.
Precisamente a través de un reporte de France Press tenemos detalles de la sangrienta jornada que vivió Afganistán en las últimas horas.
2 ataques en una sangrienta jornada en Afganistán. Uno de ellos fue perpetrado por 3 hombres armados que irrumpieron el martes en un hospital de Kabul, matando a personal sanitario, mujeres internadas y bebés recién nacidos. El hospital tiene una importante maternidad en la que trabajan extranjeros de la ONG Médicos Sin Fronteras. 100 personas fueron auxiliadas por las fuerzas de seguridad afganas durante una operación que llevó varias horas y que terminó con los atacantes abatidos. 1 hora después, un kamikaze detonó explosivos en el funeral de un comandante de policía en la provincia oriental de Nangarhar, provocando decenas de muertos y heridos. Los insurgentes talibanes negaron su implicación en cualquiera de los ataques, que se producen 1 día después de una serie de explosiones en un distrito del norte de Kabul. El estallido de violencia en Afganistán coincide con la crisis sanitaria del coronavirus, que obliga a llevar a cabo operaciones militares en todo el país para impedir las contaminaciones.
Mientras en Jerusalén, un menor palestino de 15 años ha muerto en el día de hoy por disparos de soldados israelíes en la Cisjordania ocupada, en una acción en la cual un militar fue herido leve y que se produce en un momento de creciente tensión en ese territorio. El fallecido murió tras recibir un disparo en la cabeza en enfrentamientos con militares en un campo de refugiados cerca de Hebrón, al sur de Cisjordania. Resultaron heridos de bala 4 jóvenes.
Por su parte, los medios checos han identificado al hombre que dicen es el diplomático ruso encubierto que ingresó al país hace casi 2 meses con una maleta con ricina como parte de un supuesto complot para envenenar a 3 funcionarios checos que enojaron al Kremlin.
En un informe emitido el 10 de mayo, el programa de la televisión pública checa titulado 168 horas citó fuentes de seguridad no identificadas que dijeron que Andrei Konchakov voló al aeropuerto Václav Havel de Praga hace 2 meses con la toxina y fue conducido al complejo de la embajada rusa en la capital checa, considerado durante mucho tiempo un centro neurálgico de las actividades de espionaje ruso.
Konkavoch, de 34 años, rechazó las acusaciones en comentarios al sitio de noticias checo Sesman Spravi, diciendo que la maleta contenía desinfectantes y dulces.
Konchakov dijo al sitio de noticias que debía haber sido un error al negarse a responder más preguntas, diciendo que primero necesitaría autorización de Moscú. Moscú, acusado de atacar a sus críticos en el extranjero, incluido el envenenamiento con el tóxico nervioso Novichok del agente doble Sergei Skripal en Gran Bretaña en el 2018, también ha negado las acusaciones.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Son las 6:26, ya tenemos a Edemio Navas para decirnos qué ha pasado en los deportes en las últimas horas y qué va a pasar. Edemio, buenos días.
Buenos días, Martínez, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Uh-huh. Vamos a comenzar con una noticia bastante buena, porque como todos conocen, desde que comenzó la COVID-19 en China, a finales del pasado año, el mundo ha cambiado en general, y el deporte no es la excepción. Pero en Phoenix, Arizona, se pudo conocer que el gobernador de Arizona, Duke Ducey, dejó abierta la puerta para que los deportes profesionales regresen a ese estado. Ducey dijo ayer martes que los deportes profesionales, incluidos las grandes ligas, la NBA, la NHL, o sea, el hockey sobre hielo, y la NFL, el fútbol americano, puedan reanudarse sin fanáticos a partir de este sábado. El estado está comenzando a reabrir lentamente durante la pandemia de coronavirus en curso, diciendo que, bueno, las redes sociales, que Arizona va en la dirección correcta, lo señaló Ducey, el gobernador del estado de Arizona. Ducey dijo que ha tenido conversaciones con líderes de algunas de estas ligas, pero no señaló cuáles ni explicó qué actividades podrían llevarse a cabo en Arizona. El pasado mes, dijo Ducey que había hablado con el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, y que estaba abierto a organizar partidos de béisbol. Y bueno, las Grandes Ligas con el sindicato de peloteros se están poniendo de acuerdo para ver cuándo se reinicia la temporada de las Grandes Ligas de béisbol, más bien cuándo comienza, porque debió iniciarse el pasado 26 de marzo, pero debido a la COVID-19, que bueno, comenzó en China. Ahora hay muchas propuestas de los dueños de los 30 equipos de las Grandes Ligas, entre ellas una división. Esto es cuando comience, si es que se realiza este año la temporada de la MLB con 80 o más encuentros. Han propuesto a los dueños una división 50-50 de los ingresos de la temporada. Por supuesto, se refiere a los comerciales, a lo que paga la televisión, porque de momento, cuando se inicie la temporada de la MLB, va a ser sin público en ningún estadio. También un calendario de 82 partidos en vez de los usuales 162. Además, su entrenamiento primaveral a mediados de junio y un día inaugural a principios de julio. Y una postemporada de 14 equipos en vez de los usuales 10. Después, poco a poco ampliaremos el tema. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Estaremos de regreso a las 6:52 aproximadamente. Seguimos contigo, Martínez Sisto.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Un parlamentario europeo, en este caso un parlamentario español, reconoce que la Unión Europea asume una posición hipócrita en el caso de Cuba, porque tras firmar un acuerdo que no solo es comercial, sino también político, social, la entidad conoce perfectamente, es decir, la Unión Europea conoce perfectamente de la represión política que existe en Cuba y no pasa nada. Sigue tan campante como siempre. Tendremos precisamente el testimonio de este eurodiputado español en esta próxima media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus presentadores informativos somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El embargo siempre tiene que ser citado, mencionado cada vez que funcionarios del régimen se refieren a la situación económica y social en la isla. Y ahora más con la crisis del coronavirus. Faltan mascarillas, faltan equipos médicos, faltan alimentos, pues la culpa la tiene el embargo, a pesar de que pueden comprar equipos médicos y alimentos a Estados Unidos, y las mascarillas, si no se las compran a Estados Unidos, se las compran a China. En definitiva, el régimen de La Habana apela al discurso de plaza sitiada para combatir a quienes intentan subvertir, según dicen ellos, la realidad cubana. Se lo dijo un analista desde la isla a Yolanda Huerga.
El régimen cubano está alarmado por la distorsión de la realidad cubana en las redes sociales. Así lo revela un artículo publicado este martes en el diario Granma.
Es un texto que nos recuerda la desconexión de la realidad que tiene la élite de poder, y así lo representan su medio más importante, y para lograr su impacto reactiva el discurso de plaza sitiada.
Aseguró el periodista independiente y analista Julio Aliaga Pesán.
Lo cierto es que en los últimos años, a partir del periodismo independiente y ahora con nueva fuerza con los youtubers, en Facebook, con Instagram, con los diferentes soportes de comunicación, se ha roto el equilibrio informático que controlaba el gobierno, que mantuvo la dictadura durante los últimos 60 años.
Censura desde y contra quién reconoce que la entrada de los cubanos de la isla a las redes se ha dado de forma tardía y considera que este es un espacio culturalmente colonizado por los valores del capitalismo.
El gobierno apela a la vigilancia ideológica mediática como forma de controlar, porque supuestamente los cubanos que estamos en la isla pues apoyamos a la dictadura, cuando lo cierto, lo que está sucediendo es que cada vez más los cubanos se están viendo representados en las redes informáticas, y ese es a lo que le está temiendo el gobierno. Está temiendo realmente a una nueva realidad que está apareciendo en los medios de comunicación, y ahí apunta este artículo del día.
El órgano del Partido Comunista reclama que las instituciones y organizaciones políticas y de masas deben seguir profundizando los debates sobre las problemáticas que afectan a los cubanos, pero advierte que estas dificultades no deben definirse como un ataque constante a la alternativa socialista en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Mientras tanto, el Centro de Estudios Convivencia publicó un extenso documento con propuestas concretas para enfrentar el presente y el futuro en Cuba ante la pandemia de nuevo coronavirus. Amado Gil tiene un resumen de lo que plantea este panel de expertos cubanos dentro y fuera del país.
El análisis y propuestas del Laboratorio de Pensamiento Convivencia para enfrentar los efectos de la COVID-19 van desde recomendaciones en el sector de la salud pública, en el sector de la economía, analizan los cambios de época en Cuba y llega hasta un llamamiento para que las autoridades escuchen a los expertos independientes agrupados en estos think tank. Así dijo desde Pinar del Río el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés.
Estos laboratorios de pensamiento en el mundo entero
son tenidos en cuenta, escuchados, leídos e incluso estudiados por las autoridades, los gobiernos.
El informe de la COVID-19 en Cuba y sus consecuencias en la etapa de pospandemia, visión y propuestas, cuenta con los análisis de reconocidos académicos como Carmelo Mesa Lago, Omar Everleni Pérez, Elaine Acosta, Elías Amor, entre otros. Ellos concluyeron que las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular son vagas, tímidas e insuficientes, que sin profundos cambios estructurales el país no soportará la etapa pospandemia. De ahí que entre las recomendaciones están la descentralización del sector estatal, crear verdaderas cooperativas agropecuarias, reforma general de precios y potenciar el sector privado.
Es un trabajo de equipo, quiero destacar sobre todo eso, para el pueblo cubano en general y también destinada a autoridades, sociedad civil, todos los que en Cuba quieran escuchar estas propuestas que tienen la intención y el objetivo de pensar Cuba. Ese es nuestro lema, pensando Cuba.
El documento concluye que el continuismo del modelo de planificación central de Miguel Díaz-Canel, la crisis en Venezuela, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la llegada de la COVID-19 produce en Cuba la tormenta perfecta. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Convivencia, precisamente, ha sido un medio que surgió en el seno de la Iglesia Católica a partir de lo que hicieron varios laicos y feligreses allí en Pinar del Río. Hablando de la Iglesia Católica, la Iglesia ha estrenado un nuevo proyecto audiovisual dirigido a los jóvenes. José Luis Ramos estuvo indagando.
La nueva propuesta audiovisual informativa de la Pastoral Juvenil de La Habana está encaminada a dar a conocer la vida de la Iglesia Católica en Cuba a los jóvenes y a todos en general, un paso más en la promoción de la evangelización. Perijoreo es el nombre que lleva a la revista, significa danzar en torno, salida al encuentro del otro, comunicación e interrelación, precisó el padre Jorge Luis Pérez Soto, asesor de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de La Habana.
Nuestra Pastoral Juvenil desde hace algún tiempo ya está apostando por la evangelización en el mundo de las redes sociales.
Se estrenó a través del canal de YouTube de la Pastoral Juvenil, que ya contaba con otras producciones a través de Instagram y Facebook. En la primera edición destacaron la repercusión que ha tenido la entrada del mensaje católico a los medios de comunicación cubanos, la celebración de los 24 años de creación de la diócesis de Ciego de Ávila, un mensaje del cardenal Juan García, la labor asistencial que promueve el arzobispado de La Habana y la organización humanitaria Cáritas en medio de la crisis del coronavirus, cuya directora Migdalia Dopico explicó.
En este momento Cáritas Habana y toda la arquidiócesis ha logrado mantener funcionando los servicios de comida para ancianos, ahí donde es posible, las parroquias y comunidades o casas de misión que tienen la posibilidad de mantener en esta hora el servicio.
La revista informativa inicialmente tendrá una emisión mensual y se puede acceder desde el canal de YouTube de Pastoral Juvenil Habana, dedicado a los jóvenes de Cuba y el mundo. También será distribuido en el paquete semanal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y activistas LGBTI dentro y fuera de Cuba recordaron con orgullo este lunes el primer aniversario de una marcha independiente que protagonizaron en abierto desafío a las autoridades del país. Un año después, ahora piden la renuncia de Mariela Castro del CNSEX. Ives Pacheco ofrece el reporte.
Activistas LGBTI dentro y fuera de Cuba participaron este lunes en foros virtuales a través de las plataformas Facebook, Twitter y YouTube con el título 11M, a un año de la marcha alternativa de esta comunidad que fue reprimida en La Habana. En la isla, uno de los participantes fue el periodista independiente Michael González, quien dijo a Radio Martí que cuando comenzaba el foro, sus datos móviles fueron interrumpidos.
A ver, yo simplemente estaba, posteando en las redes sociales. En ese momento nos enteramos de que la página
página de Facebook donde se iba a hacer la transmisión de los activistas desde allí, desde La Habana. Esa página había sido hackeada y ya la persona que la administraba, que es precisamente Hansel Moreno, no tenía el control de la página. Y de pronto pues ya no tengo datos móviles.
En La Habana, según González, había disgusto con las declaraciones hechas por Mariela Castro en relación a los integrantes de esta comunidad, pero esto no llevó a que la campaña se centrara en el boicot al CNSX.
Bueno, es que se creó como una especie de lista negra incluso de personas que son simples activistas o que son simples trabajadores de CNSX. Por lo menos el activismo LGBT no está apostando por gestos extremos o por gestos de persecución o por cacerías de brujas, porque siente que es lo que eventualmente el gobierno les ha hecho y no quieren devolver el mismo gesto.
Otra es la opinión del organizador de este foro virtual fuera de Cuba, el activista Yosmani Mayeta, quien desde Washington dijo a Radio Martí:
creo que es válido todas las acciones que hoy podemos hacer por la renuncia de Mariela Castro, porque muchos de los acólitos no lleguen a muchos países, que Estados Unidos impida todo financiamiento a esta institución que responde a los intereses del Partido Comunista y no así a los intereses de la sociedad civil independiente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras esposas de presos políticos cubanos insisten en seguir abogando por la libertad de sus familiares en la isla, sobre todo en estos momentos de pandemia en que las pésimas condiciones de higiene y hacinamiento de las cárceles pueden incidir en la salud y la vida de muchos de ellos. Una esposa de preso político como Lucinda González está alertando precisamente sobre el caso de Silverio Portal, su marido, el preso político confinado en la cárcel 1580 de La Habana, con el que no mantiene ningún tipo de comunicación desde hace 3 semanas.
Le permitieron hacerme una llamada. Él, cuando me hablaba, me habló bastante enredado, o sea, tenía dificultad para hablar. Nos saludamos, me explicó, estaba acompañado por uno de los esbirros que lo conducía al teléfono. Y lo metieron en una oficina a hablar conmigo. Desde ese día, que fue el 23 del mes pasado, yo no he sabido más nada de Silveiro. O sea, no le han dado más el teléfono a Silveiro. ¿Qué me preocupa? Que su salud está deteriorada y cada vez va a haber más problemas, como lo explicó el médico, porque ya esto es una enfermedad generativa. Según va pasando el tiempo, como no tiene tratamiento, él va deteriorando su organismo. El día 14 él le toca la visita del régimen. Y la seguridad del Estado quedó pasar el día 10 por acá y no han pasado, porque venían a buscar lo que es los medicamentos y las pertenencias de Silveiro. El problema es que no sé nada de él y eso me preocupa. A él, por el penal, le toca todos los lunes el teléfono. No le están dando teléfono. Tengo que pensar que algo ha pasado con Silveiro.
Las esposas de presos políticos reafirman que seguirán luchando por ellos sin descanso. Y el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso es una de las personas a las que ha aludido el canciller castrista Bruno Rodríguez al vincularlo con el ataque a la embajada cubana en Washington el pasado 30 de abril. El religioso respondió a las acusaciones a través del programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Esa última información de Bruno es totalmente falsa, probablemente lo estén engañando a él, ¿no? Y tal vez él no sepa, seguramente le han aportado imágenes de las veces que nosotros sí hemos ido frente a la embajada en ocasiones anteriores. Pero lo cierto es que mi esposa y yo estamos en cuarentena aquí en nuestra casa, nuestra iglesia, donde estamos sirviendo, acá muy cerca de Washington D.C. también está junto a las demás iglesias cerradas físicamente, estamos dirigiendo todas las actividades virtualmente. Por lo tanto, te confieso que si yo pudiera ir todos los días a manifestarme frente a esa embajada que lo representa a ellos, lo haría. Pero, lamentablemente, están desinformando al señor Bruno, porque mi esposa y yo en estos últimos prácticamente 2 meses no hemos puesto un pie fuera de nuestra casa. Estamos llegando, sí, a distintos lugares en el mundo entero, obviamente, pero de manera virtual, de manera espiritual, no físicamente. Así que ahí lo han desinformado a él totalmente. Es un intento totalmente desesperado. Nosotros cívicamente sí hemos usado ese lugar, porque creo que es el lugar más indicado para realizar protestas de todo lo que nos parece está errado y totalmente injusto en nuestro país. Mi esposa y yo, los dos, somos refugiados en toda la extensión de la palabra, y no podemos volver a Cuba, lamentablemente. Y lo que sí te puedo asegurar, porque yo dije, si desde Tahuayabón pude decir algo que fue significativo para que el mundo conociera lo que sucedía en mi patria, pienso que cerca de Washington D.C., donde está el centro del poder mundial, podremos hacer y decir y compensar un poco nuestra salida. Siempre que hemos estado ahí frente a esa embajada, por cierto, se han pedido los permisos correspondientes, Tomás, y además es una cuestión totalmente cívica, que nada tiene que ver con la violencia, que eso va en contra totalmente de nuestra prédica, de nuestra teología, de nuestra filosofía de vida. Están tratando de crear un caso porque ellos no solamente son reacios a que los cubanos protesten dentro de Cuba, donde está prohibido hacerlo, sino que quieren llevar esto al mundo entero, o sea, que globalmente impedir que se proteste contra ellos. Y lamentablemente para ellos, el derecho a la protesta es un derecho legalmente reconocido en casi todo el mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, aunque en Cuba ellos no lo reconozcan.
Por otra parte, Robert Scola, un juez federal del Distrito Sur de la Florida, desestimó este lunes una demanda presentada contra Amazon al amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, que faculta a estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después de 1959 a demandar a las empresas que se beneficien de esos activos.
Daniel González, nieto del ya fallecido Miguel González Rodríguez, al cual le incautaron en Cuba una finca de 810 hectáreas, aproximadamente 600 caballerías en la provincia de Oriente, demandó a Amazon por vender carbón procedente de tierras que eran de su familia.
González demandó también a Such International, una empresa con sede en la Florida, por vender bajo la marca Fogo el carbón producido en la finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon. La razón principal por la que Scola decidió que la demanda no puede seguir su curso es que González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton.
Y la Unión Europea peca de hipócrita y de cínica. Así lo ha dicho tajantemente el eurodiputado español Javier Nar en declaraciones al programa Levántate Cuba. Dijo Nar que la Unión Europea asume una posición hipócrita en el caso de la isla porque la entidad, o sea la Unión Europea, conoce perfectamente de la represión política existente en la isla.
La opinión de la Unión Europea, se lo digo con dolor, es de un cinismo para mí intolerable. Claro que se conoce en la Unión Europea, sobre todo en las instancias políticas decisorias, cómo funciona el régimen. Cuando se estableció el acuerdo con Cuba, yo fui uno de los impulsores de una cláusula que decía que este acuerdo está condicionado al cumplimiento de los conceptos y de los criterios democráticos por parte del gobierno de Cuba. O sea, si usted no se comporta con unos criterios mínimos democráticos, el acuerdo quedará suspendido. Pues yo le llamo la cláusula hipócrita, porque sirve para cubrir nuestra conciencia, pero mantener nuestra indecencia.
Y con carácter de importante, la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter que se está notificando individualmente a los viajeros que se han confirmado para vuelo charter de Delta Airlines con destino a Miami y que saldrían de La Habana los días 13, o sea, hoy y 14 de mayo.
Así mismo es, hoy y mañana. Aclara la información que debido a las restricciones de espacio no se pueden acomodar todas las solicitudes que han recibido.
En el caso de las personas que han sido seleccionados, recibirán, bueno, estas instrucciones detalladas sobre cómo completar su reservación, dice la nota. Y los que no tengan ya asientos designados en esos dos vuelos deben continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar. Así termina diciendo la sede diplomática en Twitter.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Tormentas eléctricas en las provincias orientales. Es un detalle que nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, el frente frío débil que tú recuerdas afectó ayer las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Aparece esta mañana sobre las aguas del Atlántico, y el grupo sur de las Bahamas, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas al norte y muy cerca de las provincias orientales. Te puedo citar que hay algunas tormentas cerca de Moa y otras al norte y muy cerca también de Baracoa, de manera que malas las condiciones para navegar ahí al sur de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos mayormente nublado sobre las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas, algunas cerca de la Isla de la Juventud. Las máximas esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Hay oleaje en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santiago de Chile. Las protestas que vivió Latinoamérica en el 2019 podrían repetirse cuando acabe la pandemia si las medidas para luchar contra la estela de pobreza y desigualdad que va a dejar el virus son insuficientes, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Sao Paulo. Las autoridades brasileñas detuvieron a un ex militar argentino de 69 años... acusado en su país de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura argentina.
Washington. Un juez federal congeló anoche la retirada de cargos criminales ordenada por el Departamento de Justicia contra Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
Europa.
Madrid. España anunció una cuarentena para los viajeros que lleguen del exterior y el restablecimiento temporal de algunos controles fronterizos para prevenir la llegada de casos importados.
Atenas. Las autoridades sanitarias griegas han detectado los dos primeros casos de COVID-19 entre migrantes y refugiados que llegaron hace una semana a la isla de Lesbos desde las costas de Turquía.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco elogió hoy a los estudiantes y profesores que debido a la pandemia han encontrado nuevos caminos en la enseñanza durante su misa matutina en su residencia, la Casa Santa Marta.
Asia.
Pekín. El noreste de China ha vuelto a protagonizar un leve repunte de nuevos positivos por coronavirus, con 6 casos diagnosticados ayer martes, al que se suma un caso procedente del extranjero en la ciudad oriental de Shanghai.
Rangún. Un video en el que puede verse a soldados del ejército de Birmania apaleando a 5 detenidos ha causado escándalo en las redes sociales del país y ha provocado que el ejército anuncie que abrirá una investigación sobre lo ocurrido.
Tokio. La Asociación de Sumo de Japón anunció la muerte de un luchador de sumo de 28 años que fue hospitalizado a principios de abril tras contraer el coronavirus y que perdió la vida por un fallo multiorgánico.
Oriente Medio.
Jerusalén. El secretario de Estado Mike Pompeo llegó a Israel para tratar con el primer ministro Benjamín Netanyahu sobre la amenaza iraní y sobre el plan israelí de anexión de parte de Cisjordania que este pretende poner en marcha a partir del próximo julio.
Riad. El gobierno de Arabia Saudita ha pedido a los países de la OPEP Plus reducciones adicionales en la producción de petróleo para restablecer el equilibrio del precio del crudo después de que el reino decidiera recortar 1 millón de barriles diarios más de los acordados en abril.
Bagdad. El grupo terrorista Estado Islámico quemó hoy campos de cultivo en la provincia de Diyala, en el este de Irak, y lanzó una serie de ataques contra civiles y milicianos en medio del aumento de sus operaciones en el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario de ayer, les contaba de las sesiones de torturas a que fue sometido el activista de la UNPACU, Juscelín Ferrera, que según informa Cubanet en su artículo el día 6 de mayo, luego de 11 días en huelga de hambre y sed en horas de la noche, fue liberado. Las declaraciones de este valiente patriota cubano, denunciando las torturas a las que fue sometido, así como señalar a los torturadores, es un gesto valiente que merece el respeto de todos los cubanos y de quienes conocieron de los hechos. Cuba nunca ha dejado de practicar las torturas. Esa es la esencia de la revolución. Torturar es como un sacramento para ellos. No ha existido un solo ejemplo en la historia de los últimos 100 años desde la Revolución de Octubre que la tortura no se haya practicado como un método para gobernar en todos los países donde se ha implantado el comunismo, o que aún sin consolidarlo no se haya practicado la tortura como una herramienta de lucha para conseguir lo que los comunistas no han podido lograr con elecciones libres y democráticas. Sigue contando en su denuncia Yuselín Ferrera que la última y más dura golpiza la sufrió a manos del oficial llamado Higinio de Orden Interior, quien lo esposó a los barrotes de la celda con una mano casi en el suelo y la otra en el extremo superior de los barrotes. Ese oficial me abofeteó cuantas veces quiso y mientras me daba me amenazaba con introducirme la tonfa por el ano, como lo hicieron, según ellos, a Zapata, recordó. Un día, cuando acabe la dictadura, ¿en qué cloaca se esconderá este oficial Higinio? Llorará, se arrodillará y pedirá perdón. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los deportes a las 6:55 con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días a todos. Bueno, señores, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo en peso semipesado, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en controversial pelea hace ya varios años al cubano Orlando Lara, no se quedó atrás en la lista de púgiles y también varias personalidades ligadas al deporte del boxeo, que ha puesto su granito de arena para que los trabajadores de la salud puedan combatir la COVID-19 de la mejor manera posible. Y en este caso, el mexicano El Canelo le donó 950 kits de protección en su natal Jalisco, allá en México. Muy bien por parte de El Canelo. Y bueno, la Federación Internacional de Fútbol y su buró acaban de dar a conocer importantes decisiones sobre, yo diría que el nuevo calendario del fútbol en el 2020, porque casi todas las ligas a nivel universal están canceladas, suspendidas por la COVID-19. Y bueno, tras evaluar de manera exhaustiva el impacto de esta pandemia y las recomendaciones de un grupo de trabajo de institución de la FIFA y también de las confederaciones de diferentes partes del mundo, la FIFA adoptó cambios de fecha en las Copas Mundiales de varias categorías previstas inicialmente para el año 2020. Por ejemplo, el Campeonato Mundial Rama Femenina, categoría sub-20 de Costa Rica y también de Panamá, traslada su programa para el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 6 de febrero del próximo año, aunque informa la FIFA que mantiene los criterios de la convocatoria inicial. Podrán asistir jugadoras nacidas entre el 1 de enero del año 2000 y el 31 de diciembre del año 2004. Y bueno, también la Copa Mundial Femenina sub-17 en la India fue propuesta ahora para el tramo del 17 de febrero al 7 de marzo del próximo año. Y lo mismo ocurre con el atletismo, que bueno, ha tenido que hacer un reajuste en la Liga Atlética Mundial y ha fijado para los días 8 y 9 de agosto próximo de que los países afiliados a ese organismo ya puedan realizar los campeonatos nacionales. Y a nivel internacional, bueno, tendremos el 11 de ese mismo mes de agosto, abriendo el calendario internacional, los Juegos Paavo Nurmi, que van a tener por sede a la ciudad de Turku en Finlandia. Y bueno, se prevé una serie de eventos internacionales como la Liga del Diamante, eventos en Ostrava del 8 de septiembre, en Zagreb el 15 de septiembre y Nairobi en Kenia el 26 de septiembre, y otras aún por confirmar como Tokio y la ciudad china de Nanjing. Y en el caso de Estados Unidos, va a organizar su Liga de Oro el día 4 de octubre próximo. Hasta el momento se mantiene esa fecha. En tanto, Bruselas será el 4 de septiembre, Shanghái el 19 de septiembre, Lausana, Suiza el 2 de septiembre, y el 14 de agosto que la sede será Mónaco. Así que cambios en diferentes organismos. Y bueno, los dueños se encuentran optimistas sobre el regreso de la llamada de Adam Silver de la NBA. Este es un tema que hay que ampliar próximamente. Mis amigos, ya 6:59, Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las redes sociales se inundan de críticas a Mariela Castro tras la comparación que hizo de la UMAP con una escuela al campo. Un cubano que padeció el internamiento en la UMAP le responde a Mariela.
La seguridad del Estado cubana acosa al periodista independiente Joe Suárez.
La inflación en Venezuela se cuadruplica y afecta a los ciudadanos.
Juez federal de Estados Unidos suspende la decisión de retirar los cargos a Michael Flynn.
Una sola vacuna no será suficiente para terminar con el coronavirus, dice el experto de salud estadounidense Anthony Fauci, mientras la Universidad de Washington proyecta unas 147.000 muertes para agosto.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información. Estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias, de 6 a 8. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Está siendo sumamente acosado, hostigado el periodista independiente Joe Suárez, colaborador de la publicación digital Diario de Cuba. Oficiales de la seguridad del Estado lo detuvieron y, con una venda en los ojos, lo trasladaron en un automóvil a una casa ubicada presuntamente en el municipio Playa, donde fue interrogado por varias horas, confrontado. Buscándole, como decimos popularmente, las cosquillas. Suárez dijo en un clip de audio lo siguiente.
Queremos que tú trabajes como en la misma trinchera que él. Le digo, bueno, ¿usted qué es lo que me pide? Que mis trabajos periodísticos salgan publicados en un medio estatal. Dice, no, nosotros queremos que tú sigas en Diario de Cuba. Y bueno, ¿y qué me piden entonces? Que haga trabajo de inteligencia en Diario de Cuba. No, para nada. Nosotros lo que necesitamos es que los trabajos que tú vas a publicar en Diario de Cuba nos los envíes a nosotros, para nosotros saber qué es lo que hace falta cambiar, qué es lo que hay que criticar, no sé qué, y nosotros actuar sobre eso. Le digo, bueno, pero mis trabajos son públicos, salen en Diario de Cuba, ustedes pueden leerlos y a partir de eso, bueno, ustedes hacer lo que quieran con la información que se da, pero es una información pública. Yo, o sea, por supuesto, siempre me negué. Llegó un punto en que él me repetía eso mismo, esa misma comedia, y yo les repetía la misma, pero yo creo que sí, que lo que están buscando es como un hilo, un resquicio del cual agarrarse para chantajearme y presionarme para hacer cosas o para marcharme del país, ¿sabes? O para dejar mi periodismo, que ya lo han hecho con presiones del tipo amenazas contra, veladas contra mí, contra mi familia, y no han podido.
Ya lo habíamos anunciado, un cubano que estuvo internado en la SUMAP y que ahora reside en Quebec, Canadá, respondió a las declaraciones de Mariela Castro sobre esos campos de trabajo forzado, donde estuvieron cerca de 25.000 cubanos por motivos religiosos, ideológicos o por su orientación sexual. La información más ampliada con Yolanda Huerga.
El
traductor cubano Víctor Mozo aseguró que al escuchar las declaraciones de Mariela Castro sobre las unidades militares de apoyo a la producción UMAP, no pudo evitar contestarle en una carta abierta a través de Facebook.
Creo que me quedé chiquito llamándola individuo. Muchos de los que pasamos por esos campamentos, muchos que murieron, muchos que se suicidaron, muchos que fueron vejados en la UMAP, teníamos una religión o teníamos simplemente un credo diferente al de la revolución. Los homosexuales, yo diría que eran el 25%. No obstante, ni los homosexuales, ni los heterosexuales, ni nadie debió nunca estar en esos famosos campamentos.
En el programa de YouTube La Tarde Se Mueve, que presenta el conductor procastrista Edmundo García desde Miami, Castro negó que las UMAP puedan ser calificadas como campos de concentración y comentó que podrían ser consideradas como una escuela al campo.
Como me decía un compañero, escuelas al campo con alambres de púa, con soldados con armas largas, donde se torturaba, donde se vejaba, donde se pasaba hambre, donde los familiares vivían una zozobra terrible, sobre todo los primeros tiempos.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, afirmó que fue Fidel Castro en conjunto con el Partido Comunista quienes llevaron a cabo la investigación que acabó con el cierre de los campamentos de trabajo forzado. Las UMAP, aclaró Mozo, terminaron cuando un periodista canadiense llamado Paul Keat y otras fuentes hicieron pública la verdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las aerolíneas American y Southwest han anunciado que van a reanudar sus vuelos a La Habana en junio.
Sí, en la web de las compañías estadounidenses aparecen las fechas disponibles para viajar desde Miami en American Airlines o desde Tampa por Southwest, pero explicaron que aún no tienen la confirmación oficial del gobierno cubano.
Las empresas aéreas compartieron recomendaciones para viajar en tiempos de coronavirus y American Airlines señaló que es obligatorio usar mascarillas con excepción de niños muy pequeños o de personas que tengan alguna condición que les impida usarla. Hoy en la noticia en perspectiva, el testimonio desde Madrid, España, del doctor Nelson Gandulla. El cubano Nelson Gandulla ya trabaja como médico en España, pero explica en la entrevista que le hace Tomás Cardoso que aún la mayoría de los galenos cubanos ya revalidados, que ya revalidaron el título, les falta un documento que deben solicitar al régimen de la isla. Y eso es realmente una odisea.
Nelson, en la parte médica, eres médico. ¿Cómo anda la legalización de los médicos y todo el ofrecimiento que han hecho ustedes de incorporarse allá en España, más de 300 médicos cubanos, a la batalla contra el COVID-19? ¿Cómo anda toda esta gestión? ¿Cómo anda el resultado de todas estas gestiones? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, nada, con respecto a la revalidación de médicos, muchos han podido revalidar, pero muy pocos han podido incorporarse a trabajar porque el gobierno español, como todos los gobiernos, piden la colegiatura y para colegiarse, o sea que es como el registro profesional de los médicos, necesitan un papel que lo da el gobierno cubano que se llama el no inhabilitado, que es como el buen ejercicio médico que acredita que usted cumplió bien su función como médico en Cuba, que no estuvo inhabilitado y tal. Y ahora ahí es donde tienen el problema mucho, porque como todo en Cuba está cerrado, el que no lo había podido conseguir antes, pues no ha podido colegiar, sino ha podido iniciar.
O sea que no es suficiente con tu título.
No es suficiente que te revaliden el título. Después tienes que colegiarte en un colegio de médicos y para eso necesitas este papel del cual te estoy hablando, que lo dan las autoridades cubanas.
Bien, y ese papel pudiera haber también malintención por parte de las autoridades cubanas, dilatarlo, enviarlo para tratar de molestar que ustedes logren este propósito.
Claro que sí, porque el papel nada más tiene una fecha de vencimiento de desde que lo redactan, 3 meses. O sea, si se demoran en redactarlo, lo redactan, pero se demoran en legalizarlo, el MINRE y el ministro de Salud Pública en firmarlo y transcurren los 3 meses y el papel llega aquí a Madrid vencido, pues no tiene validez. Y gastaste un dineral también porque el papel cuesta dinero. Cuestan alrededor de 400 y tanto euros legalizar el documento.
¿Ya tú lo tienes o estás pendiente todavía?
No, ya yo lo tengo porque yo me había adelantado los acontecimientos.
pero diría tú que la mayoría de los cubanos no lo tienen, de los médicos.
No, la mayoría no ha podido por ese documento, porque el documento, como no hay vuelos con Cuba, y como la mayoría de los trabajos en Cuba están haciendo labores esenciales, según ellos, pues no han podido legalizarle a las personas.
¿Ya tú estás trabajando, Nelson?
Ya hace un mes que estoy trabajando ya.
Felicidades. ¿Cuál es tu experiencia como médico cubano radicado en España? ¿Cuál es tu experiencia de exponerte al sistema de salud en España y poder servir lo que aprendiste en Cuba?
Bueno, para mí es una satisfacción estar sirviendo a este país que me acogió como hijo y que me ha abierto todas las puertas a la libertad. Para mí es una satisfacción de poder estar brindando mis conocimientos y de poder hacerlo en tierra de libertad sin presión de nadie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:10 minutos. Se intensifica por parte de Estados Unidos la lucha que ha emprendido en contra del régimen en disputa de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, tras haber sido acusado ese régimen de narcotraficante. Ha desplegado Washington otro buque antinarcótico cerca de las costas de Venezuela. Y Jorge Orellana nos pone al tanto.
El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la Cuarta Flota estadounidense anunciaron a través de su cuenta de Twitter que se unirán a la misión contra el narcotráfico desplegada en el Caribe y en el Pacífico. El USS Detroit se despliega en el área de responsabilidad del Comando Sur para apoyar su misión, que incluye operaciones antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico Oriental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la operación naval antinarcóticos el pasado 1 de abril.
Mientras los gobiernos y las naciones se concentran en el coronavirus, existe una creciente amenaza de los cárteles, criminales, terroristas y otros actores malignos que tratarán de explotar la situación para su propia ganancia. Y no debemos permitir que eso pase. Nunca vamos a dejar que eso pase.
Los buques antinarcóticos se mantienen desplegados cerca de las costas venezolanas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Washington, entre tanto, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes ha exhortado a la administración Trump a que aclare qué fue lo que ocurrió allí en Venezuela en este fallido ataque en el cual estuvieron involucrados algunos ciudadanos estadounidenses. Incursiones marítimas, invasiones marítimas, de las cuales ha venido hablando el régimen de Maduro. Juan Guaidó, por su parte, acusa al régimen madurista de haber infiltrado la llamada Operación Gedeón, que es como se llama esta operación en la cual se abortó la incursión. Vamos ahora a aspectos económicos.
Así es, continuando en Venezuela, la inflación se cuadruplica y sigue golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Desde Caracas nos llega el informe en la voz de Carolina Alcalde.
Los precios de los productos y servicios continúan elevándose de forma dramática y acelerada, de acuerdo al economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, Ángel Alvarado, quien reveló que respecto a febrero y marzo, en el mes de abril los precios se cuadriplicaron. Según el índice de precios del consumidor publicado por la Asamblea Nacional, la inflación de abril se ubicó en 80%, mientras que la inflación acumulada es de 341,61%. A juicio de Alvarado, la hiperinflación que se registra en el país persistirá por varios meses más.
Va a durar por lo menos hasta mediados del año 2021. Esto va a ser de las más largas de la hiperinflación que se ha vivido en la historia de la humanidad.
El hecho de que la cuarentena siga extendiéndose, tal y como sugirió el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y el tiempo que falta para retornar a la relativa normalidad que ya era compleja en el país, preocupa a muchos ciudadanos que aseguran no tener capacidad para hacer frente a la crisis económica. Es el caso de Josefina, una empleada pública consultada por La Voz de América, que asegura que los precios están inflados y considera que el comportamiento anormal de la economía podría estar siendo incitado por el gobierno. En parte, esta ciudadana atribuye el aumento de los costos al precio de la gasolina en el mercado negro, ya que llenar un tanque de combustible puede llegar a costar unos $120, algo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos.
Lo que te dicen es que evidentemente tienen que pagar la gasolina en dólares y que se tienen que trasladar de alguna manera.
La semana pasada, el gobierno en disputa anunció un incremento salarial de $4.4 mensuales a tasa oficial y aseguró ser el único país del planeta cuyo gobierno ha anunciado un aumento de sueldo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y más de 17 organizaciones humanitarias en América Latina y el Caribe han hecho un llamado a la comunidad internacional para que aumente su apoyo hacia los miles de venezolanos refugiados en casi toda América del Sur.
Para los refugiados o migrantes venezolanos, la pandemia los expone a mayores dificultades para sobrevivir lejos de sus hogares, fue lo que dijo Eduardo Stein, representante especial de la Fuerza Conjunta de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.
Afrontan hambre, falta de acceso a servicios médicos, desamparo y xenofobia, agregó Stein. Desde el inicio de la pandemia, los refugiados venezolanos tienen más dificultades que antes y muchos han optado por regresar a Venezuela. Tormentas eléctricas al sur del Cabo de San Antonio. Vamos a ser un poco más específicos en esta ocasión en cuanto a las tormentas eléctricas que afectan el oriente de Cuba. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Efectivamente, Rafael, aquí la cuestión es que hay una hondonada en los niveles medios de la atmósfera que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre el grupo de los Cayos de la Florida y las aguas al noroeste y cerca de la región occidental de Cuba. Esta hondonada está provocando chubascos y tormentas eléctricas sobre la zona del canal de Yucatán y las más fuertes aparecen al sur y cerca del Cabo de San Antonio. Así que la zona de Cortés, Las Martinas, el Cayuco, bueno, por ahí pues hay actividad de tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy mayormente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas, algunas de ellas también cerca y al sur de la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. En lo que se considera un giro sorprendente, el juez federal que supervisa el caso de Michael Flynn, el ex asesor del presidente Donald Trump, ha suspendido la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos penales contra Flynn.
Así es, el juez Emmet Sullivan dijo el martes que los amigos de la corte podrán presentar informes y que establecerá un tiempo para escuchar esos argumentos en el momento apropiado.
Sullivan, es decir, el juez, podría llamar a testigos para responder a preguntas sobre la acción del Departamento de Justicia la semana pasada de retirarle los cargos a Flynn y posiblemente reabrir todo el caso meses antes de una elección presidencial.
Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos durante la transición entre las administraciones de Obama y Trump, un delito que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión.
Y el principal especialista del gobierno de Estados Unidos para enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, dice que una sola vacuna no será suficiente para terminar con el coronavirus. Y que podría haber una vacuna a fines de año, pero realmente no cifra sus esperanzas de que esto ocurra, más bien para el año que viene. Fauci ha advertido que las consecuencias pueden ser realmente graves si las ciudades de Estados Unidos reabren la economía con demasiada rapidez. Michelle Sagué amplía.
El doctor Fauci, que es también miembro de la comisión nombrada por la Casa Blanca para dar respuesta al COVID-19, advirtió ante una comisión del Senado que una apertura prematura de la economía de la nación podría provocar brotes adicionales del mortal virus. Dice que lo que ha expresado repetidas veces es su preocupación de que algunas áreas, ciudades o estados ignoren las directrices sobre cuándo es seguro y reabran sus economías sin estar preparadas para responder de manera eficaz. Dice que le preocupa que se empiecen a ver pequeños brotes que se vuelvan epidemias. Dice que por ello ha sido muy claro en su mensaje de que es importante seguir las directrices sobre la reapertura de la economía que han sido muy bien pensadas y delineadas. En el testimonio por videoconferencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el doctor Fauci recalcó la necesidad de aumentar la capacidad de hacer pruebas de coronavirus, pero también la de vigilancia y rastreo de contactos. El experto dijo además que espera saber para finales de este año si los ensayos clínicos en Estados Unidos han conseguido una vacuna viable contra el coronavirus, pero advirtió de que no hay ninguna garantía de que será eficaz. El reputado epidemiólogo explicó que Estados Unidos tiene muchos candidatos y espera tener múltiples ganadores en el sentido de lograr vacunas viables, dado que hay al menos 8 ensayos clínicos activos para conseguirlas en el país, pero alertó de que la gran incógnita es la eficacia. El doctor advirtió de que también hay una posibilidad de consecuencias negativas con ciertas vacunas que en la práctica pueden amplificar el efecto negativo de la infección. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En esto de los pronósticos no está solo el doctor Anthony Fauci. Por ejemplo, hay un pronóstico de un centro universitario que señala, más bien ha llegado a la conclusión a través de lo que dice un modelo de mortalidad por el coronavirus, que predice que más de 147.000 estadounidenses morirán de COVID-19 para principios del mes de agosto, un alza de casi 10.000 fallecidos desde la proyección previa debido a la relajación de las restricciones para frenar la pandemia.
El nuevo pronóstico del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington refleja impulsores clave de la transmisión viral, como los cambios en las pruebas y la movilidad, así como la flexibilización de las políticas de distanciamiento.
Aquí en la Florida, el Departamento de Salud ha confirmado 941 casos adicionales de COVID-19. Se eleva ya a 41.923 la cifra de infectados en el estado. Con la muerte de otras 44 personas, sube a 1.779 los fallecidos en la Florida, Miami-Dade, con el mayor número de casos confirmados.
Y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ve con preocupación aumento de casos de COVID-19 en Brasil. AFP tiene el reporte.
La Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación el martes ante la propagación del nuevo coronavirus en Brasil.
Ciertamente, el incremento de casos en Brasil en los últimos días es un caso de preocupación. Y el llamado es a continuar fortaleciendo las medidas y las acciones recomendadas por la OMS y la OPS.
En una videoconferencia con periodistas, Espinal destacó que el país tiene un vasto territorio, donde se está llevando a cabo la transmisión comunitaria, y recordó que el hecho de tener fronteras muy porosas hace que sus vecinos también deban actuar. Además, destacó el impacto de la pandemia en áreas como Río de Janeiro y Manaus, donde enfatizó la necesidad de reforzar el distanciamiento social, aumento de pruebas diagnósticas y educación a la población. La organización también alertó sobre la presión que supone la COVID-19 en el sistema de salud de grandes centros urbanos en Sudamérica. En Sudamérica, los sistemas de salud en grandes centros urbanos como Lima y Río de Janeiro se están saturando rápidamente. También atestiguamos un impacto similar de la COVID-19 en grandes ciudades a través de la cuenca amazónica. El nuevo coronavirus ha provocado más de 11.500 muertes y más de 168.000 infecciones en Brasil, según datos oficiales. Pero expertos han advertido que debido a la ausencia de pruebas de diagnóstico masivos, el número de contagiados puede ser hasta 15 veces superior.
Son las 7:22 minutos. Anda de gira el secretario de Estado Mike Pompeo. Ha llegado en la mañana de hoy a Jerusalén para entrevistarse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a hablar sobre los planes de anexión que tiene Israel en la parte de la Cisjordania y sobre la amenaza iraní. Pero antes de salir de viaje, el secretario de Estado escribió en Twitter la condena de 2 ataques separados contra un hospital y un funeral en Afganistán, y pidió al gobierno afgano y a los talibanes que trabajen juntos para buscar justicia.
Pompeo dijo en el comunicado que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos los dos horribles ataques terroristas en Afganistán y agregó en Twitter que el pueblo afgano merece un futuro libre de estos atroces actos de maldad y debe unirse para construir un frente unido contra la amenaza del terrorismo.
Fue realmente una sangrienta jornada la que tuvo lugar allí en Afganistán, tal como señala la agencia France Press.
Dos ataques en una sangrienta jornada en Afganistán. Uno de ellos fue perpetrado por tres hombres armados que irrumpieron el martes en un hospital de Kabul, matando a personal sanitario, mujeres internadas y bebés recién nacidos. El hospital tiene una importante maternidad en la que trabajan extranjeros de la ONG Médicos Sin Fronteras. Un centenar de personas fueron auxiliadas por las fuerzas de seguridad afganas durante una operación que llevó varias horas y que terminó con los atacantes abatidos. Una hora después, un kamikaze detonó explosivos en el funeral de un comandante de policía en la provincia oriental de Nangarhar, provocando decenas de muertos y heridos. Los insurgentes talibanes negaron su implicación en cualquiera de los ataques, que se producen un día después de una serie de explosiones en un distrito del norte de Kabul. El estallido de violencia en Afganistán coincide con la crisis sanitaria del coronavirus, que obliga a llevar a cabo operaciones militares en todo el país para impedir las contaminaciones.
Volvemos con el COVID-19 y la cifra acumulada de muertes en Francia por esta infección creció en 348 este martes y ahora llega a 26.991, superando a España, con lo que el país galo se convierte en el cuarto mayor del mundo en decesos por el virus después de Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia.
Francia dijo que el número de personas hospitalizadas por la infección cayó de nuevo a 21.595. Esa cifra es 689 menos en 24 horas, por lo que continúa una tendencia bajista en este sentido, ¿no? Ininterrumpida, que lleva ya 4 semanas.
En el segundo día después del final de un bloqueo de 55 días, el número de personas en cuidados intensivos también continuó una tendencia similar y bajó en 170 a 2.542.
O sea, para resumir, ha descendido el número de personas hospitalizadas, pero ha aumentado el número de muertos allí en Francia y ya supera a España. Terminamos con la referencia a Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin. Ha sido diagnosticado con coronavirus y está siendo tratado en un hospital. A medios de comunicación rusos dijo que sí, que estaba enfermo y que está recibiendo tratamiento.
Agregó que no había visto a Putin en persona durante más de un mes. Ha sido el portavoz del presidente ruso durante casi 2 décadas y es visto como uno de sus ayudantes más cercanos.
El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, también tiene COVID-19, así como otros 2 ministros del gabinete. Siete con 26, Edemio Navas ya está listo para referirse a los deportes. ¿A cuál de ellos, con cuál de ellos vas a empezar, Edemio?
Buenos días de nuevo, Martínez.
Buenos días, buenos
para
días.
Ti, para todos nuestros amigos oyentes. Uh-huh. ¿Qué te parece si comenzamos con tu deporte favorito, el béisbol?
Oh,
aunque
sí.
Como tú viviste en Madrid, ahí al lado del estadio del equipo Real Madrid, el uh-huh. Santiago Bernabéu, eres tremendo fanático del fútbol.
Bueno, no tanto, porque yo iba allí a la Elipa, al estadio de la Elipa donde se jugaba béisbol.
Ajá, sí.
Sí.
Claro, no es el mismo béisbol.
No, claro.
Y lo mismo que se hace en Cuba, ¿no?
No.
Porque el deporte nacional básicamente es el soccer, ¿no? El,
claro.
El no, fútbol, no, es, el balompié en España. Y bueno, en general en Europa y Sudamérica. Todo el fútbol y fútbol. Tú Argentina con un periódico, el Clarín, la página deportiva, y el 98% de las noticias son de fútbol. 1% de baloncesto y 1% de otro deporte. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que comenzó el martes de la semana pasada? Por supuesto, sin asistencia de público. Sin embargo, en la Liga de Taiwán, donde lanza el cubano Ariel Miranda, el pitcher de Mayabeque, sí permiten hasta 150 fanáticos por partido con distanciamiento social, por supuesto. Pero en Corea del Sur, sin público. A propósito, en la jornada del martes, el equipo Dinos vino atrás para derrotar y dejar al campo en el 17-6 al equipo Katewice que tiene su nómina el cubano Odriz Amar de Fein. Precisamente el capitalino abrió ayer el partido, lanzó muy bien durante 5 entradas, incluso en el partido a su favor 4-3, pero el picheo de relevo falló, sobre todo en el octavo inning, cuando le hicieron una carrera al picheo del equipo Catewis, 2 en el noveno para empatar a 6 y dejaron el campo con 1 en el décimo inning al equipo de Catewis. Victoria para Dinos. Y aquí Odorizzi Amer, como señalé, 5 entradas, 6 hits, ponchó a 6, dio un boleto y le conectaron 6 indiscutibles. Permitió 3 carreras todas limpias, 2 en la primera entrada y 1 en el segundo inning, pero no tuvo problemas en los innings 3, 4 y 5. Y otro cubano que vio acción ayer martes en la Liga de Corea del Sur fue el matancero José Miguel Fernández. De nuevo muy bien, de 4-2, con 2 impulsadas y 2 anotadas en triunfo de 2 en los Osos, 11-6 ante el equipo Lotte Chivas, que está de líder con 5-1. Más deportes, 7:52. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 7:30. Entramos en la recta final de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona es nuestra productora aquí en el estudio A de Radio Martí. Allí tenemos también, del lado de allá del cristal, al ingeniero de sonido Teudy Giró. Y del lado de acá, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto, mientras que en la sala de redacción, aportando constantemente la información más reciente, Ariane González y Alex Rivero. Plaza sitiada. Es un término del cual no habla el régimen, pero pudiera decirse que indirectamente apela a él constantemente. Y es lo que dice un analista como Julio Aliaga Pesán en este reportaje de Yolanda Huerga.
El régimen cubano está alarmado por la distorsión de la realidad cubana en las redes sociales. Así lo revela un artículo publicado este martes en el diario Granma.
Es un texto que nos recuerda la desconexión de la realidad que tiene la élite de poder, y así lo representan su medio más importante, y para lograr su impacto reactiva el discurso de Plaza Sitiada.
Aseguró el periodista independiente y analista Julio Aliaga Pesán.
Lo cierto es que en los últimos años, a partir del periodismo independiente y ahora con nueva fuerza, con los youtubers, en Facebook, con Instagram, con los diferentes soportes de comunicación, se ha roto el equilibrio informático que controlaba el gobierno, que mantuvo la dictadura durante los últimos 60 años.
Censura desde y contra quién reconoce que la entrada de los cubanos de la isla a las redes se ha dado de forma tardía y considera que este es un espacio culturalmente colonizado por los valores del capitalismo.
El gobierno apela a la vigilancia ideológica mediática como forma de controlar, porque supuestamente los cubanos que estamos en la isla pues apoyamos a la dictadura, cuando lo cierto, lo que está sucediendo es que cada vez más los cubanos se están viendo representados en las redes informáticas, y ese es a lo que le está temiendo el gobierno. Está temiendo realmente a una nueva realidad que está apareciendo en los medios de comunicación, y ahí apunta este artículo del diario.
celebramos.
El órgano del Partido Comunista reclama que las instituciones y organizaciones políticas y de masas deben seguir profundizando los debates sobre las problemáticas que afectan a los cubanos, pero advierte que estas dificultades no deben definirse como un ataque constante a la alternativa socialista en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, el Centro de Estudios Convivencia publicó un extenso documento con propuestas concretas para enfrentar el presente y el futuro en Cuba ante la pandemia del nuevo coronavirus. Amado Gil tiene un resumen de lo que plantea este panel de expertos cubanos dentro y fuera del país.
El análisis y propuestas del Laboratorio de Pensamiento Convivencia para enfrentar los efectos de la COVID-19 van desde recomendaciones en el sector de la salud pública, en el sector de la economía, analizan los cambios de época en Cuba y llega hasta un llamamiento para que las autoridades escuchen a los expertos independientes agrupados en estos think tank. Así dijo desde Pinar del Río el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés.
Estos laboratorios de pensamiento en el mundo entero son tenidos en cuenta, escuchados, leídos e incluso estudiados por las autoridades, los gobiernos.
El informe La COVID-19 en Cuba y sus consecuencias en la etapa de pospandemia, visión y propuestas cuenta con los análisis de reconocidos académicos como Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni Pérez, Elaine Acosta, Elías Amor, entre otros. Ellos concluyeron que las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular son vagas, tímidas e insuficientes, que sin profundos cambios estructurales el país no soportará la etapa pospandemia. De ahí que entre las recomendaciones están la descentralización del sector estatal, crear verdaderas cooperativas agropecuarias, reforma general de precios y potenciar el sector privado.
Es un trabajo de equipo, quiero destacar sobre todo eso, para el pueblo cubano en general y también destinada a autoridades, sociedad civil, todos los que en Cuba quieran escuchar estas propuestas que tienen la intención y el objetivo de pensar Cuba. Ese es nuestro lema, pensando Cuba.
El documento concluye que el continuismo del modelo de planificación central de Miguel Díaz-Canel, la crisis en Venezuela, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la llegada de la COVID-19 produce en Cuba la tormenta perfecta. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras hemos conocido que la Iglesia Católica en Cuba ha estrenado un nuevo proyecto audiovisual que va dirigido a los jóvenes, José Luis Ramos estuvo indagando sobre este tema.
La nueva propuesta audiovisual informativa de la Pastoral Juvenil de La Habana está encaminada a dar a conocer la vida de la Iglesia Católica en Cuba a los jóvenes y a todos en general, un paso más en la promoción de la evangelización. Perijoreo es el nombre que lleva a la revista, significa danzar en torno, salida al encuentro del otro, comunicación e interrelación, precisó el padre Jorge Luis Pérez Soto, asesor de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de La Habana.
Nuestra Pastoral Juvenil desde hace algún tiempo ya está apostando por la evangelización en el mundo de las redes sociales.
Se estrenó a través del canal de YouTube de la Pastoral Juvenil, que ya contaba con otras producciones a través de Instagram y Facebook. En la primera edición destacaron la repercusión que ha tenido la entrada del mensaje católico a los medios de comunicación cubanos, la celebración de los 24 años de creación de la diócesis de Ciego de Ávila, un mensaje del cardenal Juan García, la labor asistencial que promueve el arzobispado de La Habana y la organización humanitaria Cáritas en medio de la crisis del coronavirus, cuya directora Migdalia Dopico explicó.
En este momento Cáritas Habana, en toda la arquidiócesis, ha logrado mantener funcionando los servicios de comida para ancianos ahí donde es posible, en las parroquias y comunidades o casas de misión que tienen la posibilidad de mantener en esta hora el servicio.
La revista informativa inicialmente tendrá una emisión mensual y se puede acceder desde el canal de YouTube de Pastoral Juvenil Habana, dedicado a los jóvenes de Cuba y el mundo. También será distribuido en el paquete semanal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en declaraciones al programa Levántate Cuba de Radio Martí, el eurodiputado español Javier Nar expresó que la Unión Europea asume una posición hipócrita en el caso de Cuba, porque la entidad conoce perfectamente de la represión política que existe en la isla.
La opinión de la Unión Europea, se lo digo con dolor, es de un cinismo para mí intolerable. Claro que se conoce en la Unión Europea, sobre todo en las instancias políticas decisorias, cómo funciona el régimen. Cuando se estableció el acuerdo con Cuba, yo fui uno de los impulsores de una cláusula que decía que este acuerdo está condicionado al cumplimiento de los conceptos y de los criterios democráticos por parte del gobierno de Cuba. O sea, si usted no se comporta con unos criterios mínimos democráticos, el acuerdo quedará suspendido. Pues yo le llamo la cláusula hipócrita, porque sirve para cubrir nuestra conciencia, pero mantener nuestra indecencia.
Mientras tanto, Robert Scola, un juez federal del Distrito Sur de la Florida, desestimó este lunes una demanda presentada contra Amazon al amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, que faculta a estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después de 1959 a demandar a las empresas que se beneficien de esos activos.
Daniel González, nieto del ya fallecido Miguel González Rodríguez, al que le incautaron en Cuba una finca de 810 hectáreas, aproximadamente 600 caballerías en la provincia de Oriente, demandó a Amazon por vender carbón procedente de tierras que eran de su familia.
González demandó también a Sushi International, una empresa con sede en Florida, por vender bajo la marca Fogo el carbón producido en la finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon.
La razón principal por la que el juez Scola decidió que la demanda no puede seguir su curso es que Daniel González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, fecha en que se aprobó la ley Helms-Burton.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha dado a conocer detalles de un plan de ayuda financiera extraordinaria para los estados de la Unión y también la población de más de 3 trillones de dólares.
El proyecto intitulado Decreto para Héroes proveería casi un trillón para los estados, las ciudades y los gobiernos tribales para evitar despidos y otros 200 billones en pagos de emergencia para trabajadores esenciales.
El plan ofrecería $1,200 en pago directo a individuos y hasta $6,000 por familia. Otros 75 billones serían dedicados a exámenes para detectar el virus. Se espera que el viernes el proyecto sea presentado a votación. Y enfrentando un déficit monumental, a pesar de estos anuncios esperanzadores y positivos, California y otros 4 estados de la costa oeste se han unido para pedir un paquete multimillonario de asistencia federal. Verónica Villafañe amplía.
California comenzó a reabrir sus negocios, pero más de 4 millones de personas siguen desempleadas. Y según el gobernador Gavin Newsom, la tasa de desempleo en el estado pronto podría llegar al 25%, reduciendo aún más una fuente importante de ingresos fiscales. Sumado eso a un déficit estatal proyectado en más de $54 mil millones, el impacto será devastador.
They directly impact public safety.
Afecta directamente la seguridad pública, nuestros bomberos, policías, la educación pública y nuestros maestros. Impacta directamente la salud pública y nuestra capacidad para apoyar a los sistemas de salud pública de los condados.
Ante la gravedad de la situación, el gobernador Newsom el lunes se unió a los gobernadores de Oregon, Washington, Nevada y Colorado para pedirle al Congreso ayuda financiera.
Solicitamos ayuda de $1 billón. Ese es el apoyo que sentimos que necesitamos como nación, estados, municipios y condados para superar esta pandemia.
En una carta firmada por los líderes estatales expresan su urgencia, ya que esperan que lo peor del impacto económico a causa de COVID-19 está por venir.
Vamos a tener que ser muy eficientes en el uso de los recursos que tenemos para servir a la población y evidentemente no podemos recortar esos recursos, tendremos que incrementarlos.
El gobernador Newsom afirmó que la asistencia que están pidiendo no es un rescate financiero, sino apoyo para atender las necesidades esenciales del Estado y la gente para superar la crisis. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Por otra parte, las protestas que vivió América Latina en el 2019 podrían repetirse cuando se acabe la pandemia si las medidas que se apliquen posteriormente para luchar contra la pobreza y la desigualdad son insuficientes, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ha señalado que si la ciudadanía ve que esta crisis fue el shock necesario para cambiar de mentalidad y de modelo de desarrollo, pues podría haber un mejor futuro.
Si se vuelve a lo que había antes, se va a desatar la crisis social nuevamente, porque no queremos volver a tanta desigualdad y a tantas brechas estructurales, fue lo que dijo Bárcena. CEPAL calcula que la pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor recesión en la historia de Latinoamérica y es un caldo de cultivo para nuevas revueltas.
Pasamos ahora a otros asuntos. En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó está acusando al régimen de Nicolás Maduro de infiltrar la llamada Operación Gedeón, la que dio al traste con la incursión militar de la cual ha venido informando, en definitiva, el gobierno en disputa de Maduro. Desde Caracas, tiene los detalles Aymara Lorenzo.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusó al régimen de Nicolás Maduro de infiltrar y financiar la Operación Gedeón, de la cual Maduro dice tenía el objetivo de asesinarlo.
Hemos reunido toda la información, toda la evidencia, para eso tramitarlo en justicia internacional. Tiene implicaciones muy graves al haber masacrado personas, impulsado, financiado este tipo de acciones.
Entre tanto, Nicolás Maduro anunció que solo se registró un caso de coronavirus este martes en Venezuela, para un total de 423 contagios. Sin embargo, extendió la cuarentena.
Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo.
El régimen de Maduro recibió de su aliado ideológico China un cargamento de 40.000 kits de diagnóstico y una donación especial del Partido Comunista de China para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras en Brasil, la defensa del ex ministro de Justicia Sergio Moro demandó en las últimas horas que se ha divulgado un video en el que quedaría comprobado que el presidente Jair Bolsonaro intentó interferir política e ilegalmente en la Policía Federal.
El video en cuestión es de una reunión de Bolsonaro con un grupo de ministros, fue grabado en la sede de la presidencia y fue analizado el martes en el marco de una investigación que intenta determinar si el mandatario brasileño incurrió en algún delito, como ha insinuado el juez Moro o el ex juez Moro, quien renunció al gobierno por esas supuestas interferencias.
Según el abogado Rodrigo Sánchez Ríos, a que representa a Moro, el material confirma integralmente las sospechas volcadas por el ex juez de la operación Lava Jato en relación a Bolsonaro, por lo que es de extrema relevancia que su contenido, hasta ahora bajo secreto de sumario, sea divulgado.
Y atención, Cuba. Cuba y el resto del mundo. Facebook ha informado un fuerte aumento en la cantidad de publicaciones que eliminó por promover la violencia y el discurso de odio y terrorismo en sus aplicaciones, lo que atribuyó a las mejoras realizadas en su tecnología para identificar automáticamente texto e imágenes.
Así es, la compañía de medios sociales más grande del mundo eliminó cerca de 4.7 millones de publicaciones conectadas a organizaciones de odio en el primer trimestre de este 2020, en comparación con 1.6 millones de contenidos en el trimestre anterior.
Facebook también ha dado a conocer que eliminó 9.600.000 publicaciones que contenían un discurso de odio en el primer trimestre, en comparación con 5.700.000 contenidos en el cuarto trimestre del 2019.
Facebook publicó los datos como parte de su quinto informe de aplicación de normas comunitarias, que presentó en respuesta a las críticas sobre su enfoque laxo para vigilar sus plataformas.
Lluvias que vienen ya para este jueves, también el viernes tendremos lluvias aquí en el sur de la Florida y en el occidente de Cuba. Así que vamos a conocer los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, la cuestión es que el frente frío débil que estuvo afectando las márgenes del Okeechobee se moverá hacia el sur como estacionario. Ahí estará aquí sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos y provocando la aparición de lluvias a partir del jueves y que ganarán intensidad el viernes, muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas, algunas de ellas entre Guane y la Isla de la Juventud, que ahora, sobre todo ahí al sur de Guane, está lloviendo fuerte. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace ya varios días que el noticiero del mediodía en Cuba, la periodista oficialista Irma Shelton se apareció con un reportaje en el cual resaltaba una supuesta escasez de alimentos en España y aquí en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. A pesar de los días transcurridos, el tema no ha decaído en las redes sociales ni en los medios especializados en las cuestiones cubanas. Este lunes, por ejemplo, el sitio noticiasdecuba.com, cuya sede está precisamente en Madrid, refutó contundentemente las mentiras del castrato al comparar la situación en Cuba versus la realidad en España. Permíteme ahora hacer lo mismo respecto a Estados Unidos. He sabido que, increíblemente, algunos cubanos, al comunicarse con sus parientes en Estados Unidos, se han mostrado preocupados por la carestía que supuestamente padecemos aquí entre el desabastecimiento y el desempleo. Déjame decirte, cierto que lo del desempleo es algo muy serio, pues estamos en las cifras más altas desde la Gran Depresión del año 29. Ahora bien, a casi todos los adultos de este país nos ha llegado ya ayuda del Estado, $1,200 para cada uno, incluyendo a los jubilados, hombre o mujer, y 500 para cada niño. Además, muchos han comenzado a recibir la compensación del seguro de desempleo y todo el mundo sabe que esto es una situación temporal. Lo de los alimentos movería risa si no fuera tan trágico comparado con la situación en Cuba. En el principio de este problema, escaseó un poco el papel higiénico, señal de que aquí se come mucho, y los desinfectantes. Pero esto se ha ido superando. Los estantes de toda clase de alimentos están hartos surtidos de cuanto quieras comprar. En los primeros días de la pandemia hubo compras de pánico que vaciaban los mercados, pero estos eran resurtidos cada noche. Esto ya ha pasado y hay completa normalidad en todo tipo de suministros. Lo mejor de todo, te diré, a pesar de que yo llevo casi 57 años viviendo en Miami, no ceso de maravillarme al ver los recursos y la generosidad de este gran país. Son incontables las empresas, instituciones, organizaciones caritativas, etcétera, que día tras día están repartiendo completamente gratis y a todo el que se ponga en fila alimentos de todo tipo, crudos y cocinados, y otros productos de primera necesidad. Haces la cola en tu automóvil con el maletero abierto y según vas pasando por los centros de distribución, los voluntarios te van llenando el maletero sin siquiera preguntar tu nombre o averiguar si necesitas o no la ayuda. Esto todos los días y en varios lugares a la vez. A los ancianos y los incapacitados se los llevan a su casa, todo gratis. Ver esto y pensar en Cuba es sentir que se te estruja el corazón. Yo no quería hablar de esto, pues no quiero que nadie piense que estoy restregándole en el rostro lo afortunados que somos. Pero ya que los castristas en su descaro trataron de manipular el tema, aquí está la respuesta. Mentirosos, caray.
Y tras el comentario de Julio Estorino, tenemos ya los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio.
Buenos días, doctor Martínez Sisto. Un saludo muchísimas para ti, para gracias. Todos nuestros amigos oyentes, también para el gallito espirituano Johan, también a Exilda, y por qué no para Teudi, que está ansioso. ¿No ves a Teudi un poco ansioso?
Sí, lo veo.
Está desesperado, esperando de que comience, sobre todo la NBA, y el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer, bueno, el sindicato de peloteros está trabajando con las Grandes Ligas para ver si el sindicato y la gerencia de las Grandes Ligas y los 30 dueños de equipos se ponen de acuerdo para iniciar la campaña tan pronto como en julio próximo. Pero hay muchos, muchos detalles por resolver y bueno, esto es poco a poco. Otras personas, otros especialistas opinan de que si no se ponen de acuerdo, no tendremos temporada en el año 2020. Y bueno, sí esperamos de que veamos béisbol, aunque sean 70, 80 juegos en lo que resta del año 2020. La situación en Japón está un poco difícil. Hay emergencia sanitaria en ese país asiático y tampoco se conoce cuándo va a comenzar la liga de ese país, que cuenta con la presencia de más de 7 peloteros cubanos. Algunos que juegan por la Federación Cubana y otros que, bueno, son agentes libres y han firmado contratos millonarios, como es el caso, por ejemplo, de Alexander Guerrero, el tunero, quien hace 3 años tuvo una campaña de 35 jonrones. Guerrero, quien había firmado hace 6 años un contrato con los Dodgers de Los Ángeles por la suma de 32 millones de dólares. Ya que estamos tocando el tema del béisbol asiático, en Taiwán continúa, ya hace un mes comenzó la temporada. Ahí está el pitcher de Mayabeque, Ariel Miranda, un ex lanzador de las Grandes Ligas. Y hoy continúa desarrollándose la jornada de este miércoles de la Liga de Corea del Sur. Porque ya, por ejemplo, en Corea del Sur ya se está jugando la séptima entrada del partido entre Dosan, los Ositos, que es el actual campeón, contra el equipo Gigantes del Lote, que hasta ayer estuvo invicto. Y bueno, tiene 5-1. Está 5-5 en la séptima entrada, ya cuando son las 8:54 de la noche en Seúl, Corea del Sur, 7:54 en Cuba y aquí en Miami. En este partido, entre los Ositos y los Gigantes, el cubano José Miguel Fernández, por primera vez hasta ahora en sus 7 partidos, no ha conectado sencillo. Esta noche tiene un boleto y, bueno, 2 boletos y una carrera anotada, batea para 556. El pelotero de Matanzas. Tienen 2 impulsadas. Dixon Machado, un ex dominicano que jugó en las Grandes Ligas de béisbol con el equipo Tigres de Detroit, más bien venezolano, porque Machado militó durante 4 años en el equipo de Detroit, desde el 2015 hasta el 2018, y está cumplimentando su primera temporada en la Liga de Corea del Sur. Así que más deportes con los titulares sobre las 8:45 con el profesor Müller y con la doctora Exilda. Buenos días, deportivas.
Son las 7:55, ya va llegando el equipo que nos sustituye. Maite Rodríguez es la productora de Levántate Cuba, ya tenemos del lado de allá Alberto Müller, conductor junto con Exilda Arjona de este espacio. Pero a los tres le pedimos que nos dejen dar antes los titulares de las principales informaciones. Tenemos el visto bueno. Adelante, Joan.
Así es. Madres amenazadas con desalojo en La Habana Vieja advierten que se plantarán hasta tener una solución.
Las redes sociales se inundan de críticas a Mariela Castro tras la comparación que hizo de la UMAP con una escuela al campo. Hay un cubano que padeció el internamiento en la UMAP que le ha respondido contundentemente a Mariela.
La seguridad del Estado cubana acosa al periodista independiente Joe Suárez.
Compañías aéreas de Estados Unidos, una de ellas es American Airlines, anuncian reanudación de sus vuelos a La Habana.
Juan Guaidó acusa a Maduro de infiltrar la operación Gedeón.
Mientras, la inflación en Venezuela se cuadruplica y afecta a los ciudadanos, claro está.
Juez federal de Estados Unidos suspendió la decisión de retirar los cargos a Michael Flynn.
Experto en salud estadounidense Anthony Fauci advierte de consecuencias muy graves si se reabre la economía demasiado rápido.
Dan a conocer en Washington plan de ayuda financiera para los estados y la población por más de 3 trillones de dólares.
Un artículo publicado por el periódico nicaragüense La Prensa alerta que el sistema hospitalario del país podría colapsar por el estrepitoso aumento de casos de coronavirus.
Demandan en Brasil que sea divulgado un video que demuestra interferencia de Jair Bolsonaro en investigación policial.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo, que ha llegado en la mañana de hoy a Jerusalén, condena los dos ataques ocurridos ayer martes en Afganistán.
Martí Noticias.
Bien, amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana volveremos a estar aquí a partir de las 6 de la mañana. Ahora viene Levántate Cuba, tal como les dije, con Müller Arjona y Maite Rodríguez en la producción. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Arjona en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane y Alex, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.